No hay mejor cosa que estar sentado a la mesa con un amigo, con un cuate como lo es el doctor Martín Aitzen. Cuando él viene entusiasmado por un tema que quiere compartir con nosotros, nos sentimos nosotros también bien contagiados. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido de vuelta aquí a la mesa de trabajo después de más de un mes, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Edgar. Sí, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y como se suele decir, a la patrona también, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí, el hecho, uno viene, no sé si uno viene entusiasmado siempre de los temas, pero yo tuve la oportunidad en mi vida, gracias a MEDA Paraguay, que es una organización sin fines de lucro, de hablar muchas veces a empresarios, a sojeros, a ganaderos. Y tenemos en Paraguay gente muy rica, Edgar.
En serio, ¿eh?
Ciertas cosas uno puede descubrir fácilmente por internet, o sea, ahí
Sí.
están, por ejemplo, los
Algunos datos
grandes
aparecen.
aportantes al Estado, ¿verdad? Y uno se da cuenta que hay gente que, bueno, factura más que vos y yo
Seguramente, sí,
juntos, ¿verdad? O sea,
seguramente, ¿eh?
entonces yo tuve la impresión que vos y Keren acá en su conversación previa que yo escuché en el auto, ¿verdad? Entonces se consideran no ricos,
Y bueno, a juzgar por los números que saltan en la cuenta, sí, ¿verdad? No hay ninguno porque salte, entonces.
y a mí me llama la atención justamente cuando me preparé para este tema de que hay indicios de pobreza, pero no hay indicios de riqueza en nuestro país. O sea, no hay una definición a partir de cuándo una
Sos pobre.
persona, sí, eso sí,
Ah.
pero no hay una definición a partir de cuándo sos rico. ¿Sí?
Cierto, tenés razón.
En,
Ahora que lo
entonces,
planteaste así.
enseguida voy a dar la definición de pobre, ¿verdad?
Okay,
O sea, a
genial.
partir de cuándo uno es pobre. Pero me gustan mucho las estadísticas, los números. Y soy sincero, el mundo de las finanzas me fascina, quizás porque está tan fuera de mi alcance.
Por lo menos esto nos permite imaginarnos cómo sería, ¿verdad?
Sí, o sea, si vos tenés gente en Paraguay que factura 1.000 millones de guaraníes, no al mes, sino diariamente.
Ay, ay, ay. Espera un rato. ¿Viste las calculadoras de antes te marcaban error porque no
Sí,
le
porque
cabe?
no entraban los ceros, ¿verdad? Ahí.
Exacto.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué harán con tanto dinero, verdad? Y con algunos he tenido contactos y uno, por ejemplo, me dice, bueno, yo ya no compro más estancias porque la gente se empieza a hablar mal de uno cuando tiene más que tres estancias, ¿verdad? Entonces, si estás a este nivel, ya tenés que mirar la bolsa de Nueva York y
Sí.
cosas así en donde invertir, ¿verdad?
Donde las inversiones son
Pero
apreciadas.
sí, el tema es que en el mundo hay 3.428 billonarios. Esos
Bueno,
son
es
la gente que tiene
un buen número.
más de 1.000 millones de dólares.
Bueno,
O
definitivamente
sea,
no busques mi nombre ahí, ¿no?
un millón de dólares es mucho. Eso,
Sí.
estando en Estados Unidos como estudiante, me di cuenta que mucha gente aspira a llegar a eso al
Al
final
millón.
de su vida, ¿verdad?
Ajá.
O sea,
Okay, la
llegar
meta final.
un millón de dólares, con eso yo ya me puedo retirar tranquilo, la jubilación, todo eso. Bueno, la gente que tiene 1.000 veces un millón de dólares, esos son los
Los
billonarios. De
billonarios.
eso hay un poco más de 3.000 en el mundo, ni uno de ellos paraguayo.
Ah,
Oficialmente. Hay una
terminado.
revista económica que se llama Forbes que publica esta lista todos los años. Yo reviso así de vez en cuando, a ver si algún
Sí.
conocido
Si algún momento aparezca mi nombre por ahí, ¿no?
a quién se le puede pedir donación,
Sí, está
cosas por el
bien.
estilo. Bueno, no hay paraguayos ahí. O sea, eso nos dice que toda la gente rica que nosotros vemos en nuestro país, y hay mucha gente rica,
Ay,
¿verdad?
sí.
No están ni siquiera a este nivel,
No están
¿verdad?
dentro de ese parámetro.
No, no. Ahora, una persona que quisiera, bueno, voy a hablar de dos personas, dos hombres. De uno se habló mucho hace un mes atrás porque estaba jugando en el Mundial, que es Lionel Messi.
Sí, cierto.
Lionel Messi gana 5,4 millones de dólares por cada partido que juega. O sea,
Sí.
sus ingresos de un año dividido por los partidos que juega le da 5,4 millones de dólares por
Por
partido
partido.
que juega. Esos son 32,4 mil millones de guaraníes por partido.
Por partido.
Entonces, si estás buscando una casa que vale 1,000,000,000, porque hoy en día hay gente que dice ya no hay casas en Asunción por debajo de 1,000,000,000. Bueno, Messi gana 32 en un partido.
En un partido. Podría comprar algunas de esas.
Sí, sí. O sea, gana la friolera de 360 millones de guaraníes cada minuto. Cada minuto.
Oh, esa estadística no. Interesante.
No importa si corre, si camina, eso es lo que factura todos los minutos. Pero, comparando con el hombre más rico del planeta, que es Elon Musk, uh-huh. Él es pobre.
Es pobre otra vez.
Pobre Messi, ¿verdad? Porque ese señor, por lo menos el sábado, tuvo 823 mil millones de dólares. ¿Por qué digo el sábado? El tema es que cambia todos los días, depende de cómo cotizan, claro, sus empresas en las bolsas.
En la bolsa, ¿verdad? Cierto. Ahí varía de día a día, de minuto a minuto.
Sí, pero 823 mil millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Bueno, en nuestro país, uno de los vehículos más queridos y usados es la Toyota Hilux.
Sí, ¿verdad? Muy requerida.
Aunque acá no nos pagan por hacer publicidad, pero después le podemos
después
mencionar.
Después le pasamos
eso,
ese sí, dato, sí.
Bueno, en un promedio vale $50,000 esta camioneta y el dinero que tiene este señor, bueno, su capital serían 16 millones, un poco más de 16 millones de vehículos de esta clase. O sea, él podría darle una camioneta nueva a todos los paraguayos, del más chiquito hasta el más viejo, y solamente gastar un tercio de su fortuna.
Y le sobraría todavía para el combustible.
Sí, o si queremos hacerlo de otra manera, si él compra cada minuto, no cada hora ni cada día, cada minuto una nueva Toyota Hilux, necesitaría 31 años en gastar toda su fortuna.
Wow, él sí que es rico entonces.
Él bastante, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Bueno, ¿de qué nos sirve todo eso? No nos sirve para nada, simplemente para decir que riqueza y pobreza generalmente son considerados términos relativos comparando con quién. Ahora sí, la pobreza tiene parámetros universales, por lo menos establecidos por las Naciones Unidas. Pobreza se establece a partir de si ganas $2 por día. Entonces, entras en la categoría pobre a nivel mundial. Esto en Paraguay son, según el Instituto de Estadísticas, 16%.
16% están, sí, en esa categoría de $2.
Bajando. O sea, todo el país está creciendo económicamente, todo el mundo está creciendo económicamente, Edgar. O sea, es una buena noticia. Nunca fue un momento tan bueno para estar vivo que hoy.
Porque todo crece.
Porque nunca hubo tan poca pobreza, nunca hubo tanta comida, nunca hubo tanto acceso a la salud, a la educación, al agua potable y una cantidad de otros servicios que hoy en día. Nunca hubo una expectativa de vida tan larga como hoy en día. Excepto quizás los primeros capítulos de Génesis, donde vivían muy largo.
Tenían, ¿verdad?, todo el mundo para sí.
Sí. Pobreza extrema es vivir con $1 o menos por día. Esto en nuestro país es, gracias a Dios, solamente 2,4%. Y esperemos que logremos erradicar eso completamente. Sí. ¿Sí? En un viaje que yo hice por el Instituto Aquila y Priscila, donde visito pastores, le llevé a mi hijo. Estuvimos pasando en el interior, en la casa de un empresario, muy linda casa con piscina. No tenía pieza de huéspedes, sino departamento para huéspedes. Nos sentimos muy bien, ¿verdad? De ahí fuimos a visitar un pastor un poco más alejado de la ruta, un camino, y yo dije, no, este camino equivocado. Y tres veces le llamé al pastor para preguntar, ¿estamos bien? Porque, como se suele decir, el tapé poía y cada vez un poco más estrecho, angosto, ¿verdad? Sí. Y ya tocaba todo el vehículo a ambos lados. Sí, seguí nomás, pastor, acá te estoy esperando. Bueno, encontramos una iglesia hecha por adobe, por el pastor mismo.
Mira, ¿no? ¿Techo de paja o no tenía techo?
Techo de paja, sí, correcto. No sé si estuviste ahí o te imaginabas.
No, me lo puedo imaginar, sí. Esa es una imagen del interior que me puedo imaginar.
Ahí donde terminó el templo, él estrechó las paredes unos metros más y ahí él vivía con su familia, detrás del santuario, diríamos ¿verdad? Sí. Pero ya sin pared hacia el fondo. O sea, su pieza era de tres paredes nomás.
Sí, me ahí faltaba la cuarta.
Ahí tenía sus camas, ahí tenía la cocina, ahí vivía toda la familia. Hacia el sur todo abierto, ¿verdad? Porque todavía no le dio para eso. Un pastor muy abnegado, como tenemos mucho en nuestro país, ¿verdad? Muy dedicado a la obra, hablamos todo, oramos por él, le bendecimos. Y cuando fuimos de ahí, mi hijo se quedó en silencio hasta llegar en casa. Cuando abrimos la puerta en casa, ahí él dijo, hoy aprendí una nueva definición de pobreza. Si tu casa tiene puerta, no eres pobre.
Wow. Mira.
Y yo dije, mira, todos los años de universidad, todos los años de colegio no le enseñaron eso. Una no visita. Es,
una visita fue suficiente.
Le abrió los ojos, porque a veces nosotros nos, como familia, nos considerábamos pobres.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero sí, abrimos la puerta y él dice, nuestra casa tiene puerta, no somos pobres.
Sí.
Y bueno, hoy, de hecho, tengo que decir, al analizar mi situación, estoy en el 25% más rico de nuestro país. ¿Por qué? Porque tengo casa propia, tengo vehículo propio, tengo un trabajo que me da lo suficiente para vivir e incluso para ayudar a otros. Estoy, créase o no, estoy bien, ¿verdad?
Está en un,
o
sea, buen margen.
Estoy en el 25% de la gente más rica del país. No lo digo con orgullo y ni con pretendo humildad. Me asustó la primera vez que lo pensé, ¿no? Porque siempre uno se compara con aquellos que tienen más.
Sí, sí, ¿sí? Esos parámetros nos gusta.
Y bueno, ¿a qué viene todo eso? Queremos leer un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 21, los versículos 1 al 4. Y si vos querés ayudarme con la lectura.
Gusto. Con mucho gusto. En la versión Reina Valera dice así: y levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Bien, la mayoría de los que hemos leído la Biblia conocemos el pasaje. Aparece solamente en dos de los evangelios, aparece en Marcos y también aquí en Lucas. Estas dos moneditas que Reina Valera traducen como dos blancas, en griego tienen otro nombre y son las monedas más pequeñas del Imperio Romano. O sea,
las de menor valor
son
también.
De menor valor. Son 1% de lo que era un denario. El denario, que es más conocido por nosotros, era lo que se pagaba por el trabajo de un día.
De un día.
Entonces, traducido al Paraguay, actualmente el sueldo mínimo está un poco encima de los 100.000 guaraníes. Entonces, estas monedas, cada una de esas monedas sería 1.000 I.
Ahí está la comparación. Bien, o sea, bien entendible.
Dos moneditas de 1.000. Ella tiró ahí en el ofrendero. Y nosotros no sabemos cómo Jesús sabía que los otros eran ricos. No sabemos por qué vehículos antes no tenían, pero probablemente la ropa. Y en cierta ocasión, en Mateo capítulo 6, él incluso habla de que los ricos mandaban tocar trompeta.
Se anunciaban, ¿eh?
Se anunciaban.
Es el momento de dar.
Entonces puede ser que todo eso haya sucedido y por eso sabía que ahí están los ricos echando mucho. Y Jesús, una vez más, le está diciendo algo a sus discípulos que va totalmente en contra de todos los sentidos. Cuando en el Sermón del Monte, él ya había dicho varias cosas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran y una cantidad. Y acá dice, esta viuda pobre echó más que todos los otros.
Sí.
Y ahí yo me imagino los discípulos mirándole que más o menos, Señor, no observaste, no viste, o qué viste que nosotros no vimos, o nosotros vimos algo que vos no viste, o qué onda, ¿sí? Y ahí Jesús inmediatamente da, no solamente hace su observación, sino como buen predicador hace su interpretación.
Interpretación,
también,
claro.
Y nos dice el porqué. Dice, ellos echaron de lo que les sobra. O sea, en su en su economía, en su diario vivir, no hace ninguna diferencia lo que ellos están dando. Uh-huh. Pero a esta viuda pobre, ella dio lo que era su empanadita o lo que iba a comer este día, seguramente.
Totalmente.
Ahora, ¿qué nos quiere enseñar esto? En nuestras iglesias, bueno, en todas las iglesias, no solamente en las iglesias en Paraguay, en todas las iglesias hay gente rica y hay gente pobre y hay gente del medio también, ¿verdad? Y la mayoría nos gusta considerarnos en el medio.
Sí, ¿verdad? Clase media.
Cuando yo predico ya en la iglesia y a veces también me gusta choquear a la gente, ¿verdad? Un poco así, le pregunto, bueno, ¿quién se considera rico? Pero no rico en misericordia ni esas cosas.
No, es finanzas, sí, económica. Finanza,
muy poco ahí alzan la mano. O sea,
tímidamente.
Aquellos donde demasiado obvio es, ¿verdad? O sea, no pueden esconderse. Bueno, ¿quién es pobre? Interesantemente, hay menos todavía, ¿verdad? La mayoría queremos ubicarnos ahí en el medio. Bueno, cuando hablamos de finanzas, muchas veces sale el tema del diezmo. Sí. Vamos a usar el diezmo ahora como un ejemplo. Si Juan gana 10 millones de guaraníes al mes, uh-huh, y Pedro gana 1 millón, ¿verdad? Para no usar nuestros nombres acá, porque los dos vamos a pelearnos por los 10.
Exactamente, porque, sí, totalmente.
Entonces vamos a decir que Juan gana 10 millones, Pedro gana 1 millón, los dos son buenos creyentes y dan el diezmo de sus ingresos a la iglesia, uh-huh, o al Señor, ¿verdad? Bueno, matemáticamente Juan da 10 veces más que Pedro, porque él da un millón y el otro da 100 mil. Uh-huh. Según el Antiguo Testamento, los dos dan lo mismo.
Ajá.
Porque cada uno da la misma porción
el
de
mismo
sus
porcentaje,
ingresos.
Cierto.
Sí. Según Jesús, la interpretación que Jesús ofrece acá y la que les sorprende tanto a propios y extraños, es que Pedro da más que Juan.
A ver, explícate.
Y él dice, él le enseña a los discípulos que Dios no mira lo que nosotros ponemos en el ofrendero, o como algunos dicen, no mira lo que ponemos sobre la mesa, sino lo que retenemos detrás.
¿El 90%?
Con lo que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Entonces Jesús iba a decir, Pedro dio más que Juan, porque de su millón él dio 100 mil y ahora tiene que vivir con 900 mil. Y eso sí le afecta. El otro tiene que vivir con 9 millones. Y no le afecta mucho si vive con 10 millones o si vive con 9 millones. Y si vamos a aquellos que ganan 100 millones al mes, bueno, ¿qué diferencia le hace si vive con 90 millones o con 100 millones? Uh-huh, uh-huh. Como me dijo una persona, un empresario que está en otros niveles también, bueno, en cierto momento tu vida ya no mejora, ¿verdad? Cuando ganas más que 150 millones al mes, igual puedes darte todos los viajes que quieres hacer, uh-huh, todos los hoteles que quieres hacer,
todos los lujos,
todas las comidas que quieres comer, o sea, no mejora más. Casi me dio lástima el...
Sí, pobre, ¿no? Sí. Habría que invitarla en casa entonces, ¿eh?
O sea, ¿para qué te vas a esforzar para ganar más si no mejora ya tu vida?
Y no mejora tu vida.
Bueno, pero lo que sí, el pobre, a él le afecta mucho más esto. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, y espero que este mensaje sirva también para todos aquellos que se consideran pobres y que de su pobreza están dando al Señor... El rico o los ricos nunca van a poder darle más al Señor que nosotros, los que nos consideramos no tan ricos. Uh-huh. Porque siempre tienen más capital, más dinero detrás de nosotros. Si Elon Musk incluso le da 500 mil millones de dólares al Señor, todavía no dio lo mismo que nuestro campesino que le da 100 mil.
Así mismo es.
Porque tiene muchísimo más todavía detrás. Entonces, esta es una nueva perspectiva. Y por eso lo llamo desde la perspectiva teológica que nos ofrece la palabra. Y otra vez a través de la boca de Jesús, quien siempre sorprende con esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decirnos a nosotros este pasaje? Bueno, quiero decir dos cosas sobre la riqueza y dos cosas sobre la pobreza que en general nos enseña la Biblia en otros pasajes, pero que yo creo que también se reflejan en este pasaje. En primer lugar, la riqueza no determina el valor de una persona. La Biblia dice en Proverbios 22, el rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová.
¿Sí?
Entonces, el rico no debe creerse nada por ser rico, ni el pobre sentirse menos por ser pobre. Obviamente, todos los ricos piensan que ellos hicieron algo para llegar a estas riquezas, pero el Señor, o sea, si leemos la palabra, Él es muy claro. Bueno, yo soy el que da las riquezas, yo te doy la salud para trabajar, yo hago que el mercado se comporta de una manera o de otra.
Y te beneficia.
Y te beneficia, ¿verdad? Entonces, realmente, yo soy el que doy esto. Ahora bien, enseguida alguien se pregunta, y bueno, ¿por qué yo no entro en este grupo de los beneficiados?
¿Por qué no me considera a mí también como un...?
Sí, exactamente. Bueno, eso es misterio del Señor. Podemos especular, a veces no nos hace bien especular.
No.
todos los que en algún momento pensamos que íbamos a hacer un gran negocio y que iba a salir bien y después no salió, ¿verdad? O nos fuimos a la bancarrota por A o B emprendimiento.
Una inversión mal hecha.
Una inversión mal hecha. De repente una cosecha que no salió como quisimos o habíamos calculado tanto iba a salir, pero al final no salió. Bueno, nos preguntamos eso. Pero no solamente eso, la Biblia tiene muchísimos versículos sobre los pobres y los ricos, y este no es un curso de finanzas actualmente, porque... No. Pero otra cosa que dice que el que desprecia al pobre, ¿sí? Ofende a su creador.
Ofende a su creador.
¿Sí? Entonces debemos tener, aquellos que no somos pobres, debemos tener mucho cuidado en nuestra actitud hacia los pobres. Y también la Biblia nos enseña que la riqueza es una bendición. O sea, aquellos que tienen mucho, eso realmente todo el oro y la plata, según la Biblia, pertenece a Dios. Todos los animales... según Salmo 50, pertenecen al Señor.
Y creo que decimos muy bien, el Señor nos lo ha entregado para que lo administremos correctamente.
Sí, sí, y a veces nos tomamos mucha libertad para administrarlo de acuerdo a nuestros criterios.
Y ahí deja de ser una bendición posiblemente.
podemos ser de bendición para otros, ¿verdad? Okay. O sea, yo creo que para eso están las riquezas, ¿verdad? Para bendecir a otras personas.
Correcto.
Bueno, es una bendición. Puede ser también una tentación, porque Satanás, todo lo bueno que Dios hizo y lo que Dios creó, Satanás siempre trata de convertirlo en una trampa mortal para el ser humano. Así que las riquezas han llegado a ser una tentación para muchas personas. No solamente las que están en la cárcel, porque muchos que no están en la cárcel, pero quizás deberían estar, ¿verdad? Porque también se metieron ahí. Es una responsabilidad, o sea, cada una de las personas ricas en algún momento va a tener que dar cuentas delante de Dios de lo que hizo con lo que el Señor le entregó. O sea, no es lo que él hizo con su dinero, o sea, su de la persona, sino... su Dios. O sea, el dinero es de Dios, los bienes son de Dios, las acciones son de Dios, los animales son de Dios. Si tenés una estancia con 4,000 animales ahí, eso es de Dios según la Biblia. ¿Sí? Sí. Incluso dice que la tierra no se puede vender a perpetuidad porque no es de ustedes.
Cierto.
¿No? O sea, ¿cómo van a vender algo que ustedes no hicieron?
Totalmente.
Y nosotros no negociamos y todo eso ahí. Entonces, es una responsabilidad y también es una decepción. O sea, bendición, tentación, responsabilidad y decepción. ¿Por qué es una decepción? Porque muchas personas piensan que el dinero le va a resolver los problemas que tienen. Y yo tuve la oportunidad, o sea, nosotros como familia, de estar en una iglesia con gente muy adinerada en Estados Unidos cuando estuvimos estudiando ahí. El pastor un domingo dijo que acá, según los ujieres, en el estacionamiento hay más de 5 millones de dólares.
¿Verdad? Solamente en autos.
Solamente en estacionado ahí, ¿verdad? Y en casi todas las familias había o divorcio, o hijos drogadictos, o hijos apartados de la fe, o cáncer. Y hay una cantidad de cosas que uno dice, esto del dinero no puede comprar.
No es una garantía, entonces.
No es ninguna garantía. Tampoco, o sea, también hay pobres que tienen una cantidad de problemas, ¿verdad? Pero el dinero no te resuelve los problemas.
Así es.
Claro que hay algunos dichos, por ejemplo, todos decimos el dinero no hace la felicidad, y pero como alguien dice, ¿no? Alguien dice, no, la compra hecha. Entonces, también un hermano de la iglesia dice, yo prefiero ser rico y sano que pobre y enfermo.
Sí, también, sí.
Y claro, ¿quién no? ¿Verdad? Dos cosas sobre la pobreza. La pobreza no es una maldición. Según la Biblia, la pobreza no es una maldición. Y en Santiago, Santiago hace esa pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que ya tiene la respuesta incluida ahí, ¿verdad? Dice, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Bueno, de repente alguien se pregunta, ¿qué significa? ¿Que los pobres tienen más fe que los ricos? No significa que los pobres sean mejores creyentes que los ricos, pero normalmente los pobres tienen más fe porque la necesitan
más.
La
necesitan más. Sí.
Cuando a un rico le duele la muela, se va al odontólogo. Sí. Si le duele el riñón, se va al hospital. El pobre ora.
Busca remedios yuyos, sí. Trata de...
Sí, pero básicamente, bueno, hay que buscar la ayuda de alguien, o sea, algo que no cuesta mucho dinero, sí. Y por eso ellos son mucho más propensos a pedir en primer lugar a Dios, ¿verdad? Uh-huh. O sea, los creyentes pobres, sí, a eso sí. Me refiero, ¿verdad? Le duele la muela, bueno, vamos a pedirle al Señor para que te sane, ¿verdad? Y lo hace en muchos casos, uh-huh. Lo hace. O sea, hay una cantidad de milagros. Los pobres viven muchos más milagros que los ricos porque los necesitan más. Y yo lo he visto con mis propios ojos, hablando de dientes, ¿verdad? El Señor uh-huh. nunca me arregló una sola muela, pero yo he visto a personas que sí el Señor les hizo crecer dientes y les reparó las muelas. Y hablando de otras cosas, por ejemplo, el vehículo... un pastor me preguntó, ¿qué hago mal? Y yo digo, ¿por qué no? Y porque hay pastores que todos los años tienen camioneta nueva y yo tengo un Goldcito 15 años y no sé, yo también oro, ayuno, predico, hago todas las cosas que los otros pastores. Y yo le dije, bueno, yo no sé si estás haciendo algo mal, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se te paró tu golcito en el camino, en la ruta, y como nosotros los pastores mayormente no entendemos mucho en mecánica, entonces no tuviste otra opción que imponerle las manos y pedir al Señor y después te funcionó otra vez? Y antes que él podía responder, su esposa dice, eso nos pasa todas las semanas, pastor.
Mira, y todas las semanas ocurre un milagro y el auto sigue funcionando.
Y yo digo, este milagro que ustedes tienen todas las semanas, los pastores que tienen camionetas nuevas, hace años que no lo tienen. Bueno, obviamente les deseo una camioneta nueva, ¿verdad? Pero ustedes pueden hablar de milagros que otra gente... Ni aparece por su radar este milagro, ¿verdad? Porque no lo necesitan. La segunda cosa que quiero decir de la pobreza es que la pobreza no impide la generosidad. Y con eso cerramos el círculo con esta viuda, ¿verdad? ¿Por qué la viuda dio estas dos moneditas? Ella vio también a los ricos que echaban mucho dinero.
Sí, podría haber calculado, ya estaba cubierto la necesidad.
Exactamente, ella sabía que su aporte no hacía la diferencia. O sea, el templo iba a funcionar con sus moneditas o sin sus moneditas, absolutamente. Y a veces nosotros en la iglesia tenemos esta actitud, no, yo no voy a dar mi 1,000 o mi 10,000 o mi 20,000 porque ahí están los empresarios que tienen mucho más, que ellos pongan, ¿verdad? En nuestra iglesia, por ejemplo, hay muchos estudiantes universitarios y a veces están...
Que viven en lo justo.
Sí, sí. Eso yo necesito para mi empanada del miércoles, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo voy a dar si ahí hay empresarios? Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros no damos porque la iglesia necesita. Y mucho menos damos porque Dios lo necesita. Dios no necesita nuestro dinero. No importa si te llames Elon Musk o Lionel Messi o cualquier empresario. Dios no necesita tu dinero. Él ya es el dueño de todo, ¿sí? ¿Por qué damos entonces? Porque es un acto de adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Y nosotros necesitamos desprendernos de algo y de esta manera demostrarle a Dios, miren, yo te estoy entregando porque confío en tu provisión. Y esta viuda lo había entendido mejor que todas las otras personas. Bueno, yo le entrego al Señor todo lo que tengo y confío en que Él de alguna manera me va, así como los aves del cielo y los lirios del campo, Él me va a mantener con vida. Él me va a dar lo que yo necesito hoy.
Aunque me cueste.
Aunque me cueste. Y nosotros tenemos un lindo testimonio en la carta del apóstol Pablo que escribe a los Corintios. Él habla de un grupo de personas y dice de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda Corintios 8. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces él dice, esa gente era pobre, pero ellos dieron lo que podían.
Abundaron.
Y muchas veces, bueno, los que nos movemos en el interior, ahí nosotros, yo siempre estoy maravillado por la hospitalidad de la gente. Sí. Y reconozco que puede ser un factor cultural, porque también son hospitalarios los que no son creyentes. Sí,
sí, sí.
Pero especialmente los creyentes que yo visito, miran, parece que no hay cosa demasiado que no le van a dar a un visitante. Y a veces me avergüenzan ellos, ¿verdad? O sea, yo digo, pienso en la casa donde yo vivo y digo, no sé si yo iba recibir,
a abrir las puertas de esa forma,
sacar a mi hijo de su cama para darle a un extraño que duerma ahí, y mi hijo decirle, vení a nuestra habitación, podés dormir ahí porque esta tu cama le vamos a dar al que nos visita, ¿verdad? Entonces el pobre o los pobres, los que se consideran pobres, pueden ser muy generosos con otra gente y también con el Señor Jesús, y lo poco que uno puede dar es señal de la confianza que se tiene en el Señor. Es un acto de adoración. Aunque no haga la diferencia en el presupuesto de la iglesia, pero es algo que nosotros podemos dar y el Señor no mira lo poco o lo mucho que vos pones, y eso también un mensaje para los ricos. No le estamos impresionando al Señor con lo que estamos dando. ¿Sí? Lo que él, porque él nos vio, él ve toda la situación. Eso no significa ahora que cada rico tiene que entregar todo lo, hasta que le duela, ¿verdad? Hasta que no
que
tenga
se sienta
más,
pobre.
Hasta que se sienta pobre y realmente sea pobre, ¿verdad? El que tiene 100 millones en su cuenta, bueno, que dé 95, porque ahí va a saber lo que es vivir con 5 millones, porque algunos dicen, ojalá tuviese 5 millones, ¿verdad?
Sí.
no nos referimos a esto, sino simplemente que el Señor calcula de otra manera que nosotros. Porque a veces yo escucho decir, no, fulano es muy generoso, ¿verdad? Él da el diezmo de todo lo que tiene, ¿verdad? De todo lo que está ganando. Bueno, según la Biblia, cuando damos el diezmo, hemos dejado de robar. Todavía no somos generosos. Y si tu diezmo, o sea, tu ingreso es tan grande que este diezmo no hace ninguna mella en tu vida normal, entonces para el Señor está bien, o sea, recibe obviamente, pero no es que te considera, no está aplaudiendo ahí en el cielo, este es mi hijo, mira, ha donado 100 millones de sus 1,000 millones que tenía, ¿verdad? Yo creo que estas personas que nosotros consideramos pobres, cuando ellos dan y realmente, no sé si decirlo de esta manera, están poniendo en jaque su existencia, esto es una señal de confianza que el Señor honra.
Bueno. Y disponen su corazón, y eso es lo que se resalta, la actitud.
Sí.
Tiene mucho que ver. Dos oyentes aquí se han comunicado. Okay. Así mismo dice uno, oramos por la salud y nuestros hijos jamás se engripan, dicen. Y tengo amigas ricas que no salen del sanatorio. Bueno, okay. ese es un poco el ejemplo justamente de la confianza que desarrolla. Dios quiere nuestro corazón, ya que ahí está nuestro tesoro.
Amén.
Así que muchas gracias, doctor Martín, por esta preciosa reflexión, este desglose de una lección que tenemos que poner en práctica. Cualquiera sea tu condición, seas rico, clase media o te consideres de los pobres, la actitud, de todas maneras, Dios la quiere ver en tu corazón. Así que será hasta un próximo encuentro.
Con mucho gusto.